La tarde.
COPE. Estar informado.
Y en la tarde contamos a esta hora que un cayuco llega al Hierro con 60 personas a bordo. Es el segundo en menos de 24 horas. Entre sus ocupantes, todos de origen subsahariano, hay 3 menores de edad y 2 mujeres. Todos están en buen estado de salud. Habían iniciado su travesía hace 4 días desde Mauritania. Esta mañana otra barcaza con 61 migrantes han sido rescatados cerca del puerto de La Restinga. Siguen así las llegadas a Canarias, una comunidad que cada vez está más desbordada. Su presidente Fernando Clavijo insiste en avanzar en la reforma de la ley de extranjería a solo 2 días de su reunión este viernes con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de las Islas.
Bueno, por un lado yo creo que lo que tenemos que pedir obviamente es la colaboración de la administración del Estado. Nosotros seguimos manteniendo que efectivamente, o sea, son menores y las comunidades tenemos una responsabilidad, pero son inmigrantes y el Estado tiene otra responsabilidad. Por eso esa modificación de ese proyecto de la ley de extranjería. No es la ley de menores, ni es la ley ni el Código Civil, como se podía haber hecho, sino la ley de extranjería, porque así lo acordamos entre la Administración del Estado y la comunidad autónoma.
Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha abandonado Qatar sin haber conseguido que Israel y Hamas acerquen posturas. Hoy a partir de las 7 de la tarde en La Linterna analizaremos las condiciones de una posible tregua, cuál es ahora mismo la situación sobre el terreno y qué importancia tiene Irán en las negociaciones. El régimen ayatolá, recordemos, es el principal proveedor de los grupos terroristas que hay en la zona. Chema Gil es experto en terrorismo internacional.
Odian a Israel, quieren que desaparezca Israel, ellos han dirigido lo que ocurrió el 7 de octubre en Israel, ellos son los que financian a Hezbollah, ellos son los que financian a Hamas y además admiten allí a todo tipo de terrorismo de cualquier pelaje.
Y detenidos 2 menores y otros 2 están siendo investigados en la localidad almeriense de Adra por presuntamente intentar matar a un indigente al que prendieron fuego. Verónica Ruiz.
Si no llega a ser por un vecino ejemplar que salió a la calle a sofocar las llamas y alertó a los servicios de emergencia, el mendigo hubiera fallecido. Fueron 2 los menores que le prendieron fuego, pero es que mientras las llamas devoraban la ropa y quemaban al indigente, otros 2 muchachos les ayudaban y animaban. Todos han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de Almería, que ha decretado el ingreso en un centro de reforma para los 2 arrestados. La comandancia recuerda que este tipo de actos está dentro de las conductas que los supuestos autores pueden desarrollar como aporofobia, fobia a las personas desfavorecidas.
En los deportes continúan los movimientos en el mercado de fichajes. Guillermo Bermejo.
El Atlético de Madrid ha anunciado la salida de Joao Félix en forma de traspaso rumbo al Chelsea y la llegada de Conor Gallagher, que firma hasta 2029. Hoy el Civitas Metropolitano acogerá una noche de bienvenida a partir de las 9 para presentar ante su afición a los nuevos fichajes de este verano. Robin Lenormand, Alexander Sorloth, Julián Álvarez y la última incorporación, Conor Gallagher. Por otro lado, Ilkay Gundogan ya vuela a Manchester para regresar al equipo de Pep Guardiola, según ha venido contando Víctor Navarro en la cadena COPE, y además el Fútbol Club Barcelona está cerca de cerrar la cesión de Víctor Roque al Betis, donde jugará la próxima temporada. Y en ciclismo está terminando la quinta etapa de la Vuelta a España, Alberto Arauz.
De hecho, acaba de terminar en la línea de meta de Sevilla y se ha impuesto el sprinter checo Pavel Bittner por delante de Wout van Aert y de Caden Groves. No ha habido diferencias entre los de la general, sigue líder el esloveno Primoz Roglic.
Y una noticia más del día en el mercado de fichajes: el presidente de la Real Sociedad, Joaquín Aperribay, está en Londres para cerrar el traspaso de Mikel Merino al Arsenal. Tal y como ha contado Mauri Diáquez.
Sigues en la tarde de COPE. Pues en la tarde nos vamos, sí, con las ovejas. Y nadie mejor que Zacarías para entender lo que necesita un pastor, el que cuida las ovejas. Bueno, Zacarías es un joven aragonés de 27 años que creció al lado de sus padres, también pastores, en la comarca de Sobrarbe, en Huesca. Con 20 años ya pastoreaba 1.600 ovejas por el Valle de Arán y ahora, si lo buscamos, tenemos que ir al Valle de Chistau, un valle muy hermoso, rodeado de montañas gigantescas que superan los 3.000 metros y uno de los pocos que todavía no tiene pistas de esquí en los Pirineos. Bueno, Zacarías es joven, sí, pero conoce muy bien este oficio y sabe también de sus sinsabores. Es duro porque te puedes enfrentar al ataque de un oso, como le ha pasado a él, o al de los lobos, claro, pero también porque el pastor Por ejemplo, no se puede poner enfermo, no tiene vacaciones, ni puede asistir a los eventos familiares importantes. Porque si él se va, ¿quién cuida del rebaño? Por eso, Zacarías Fiebet ha creado Pastores de Emergencia. Y hombre, ya solo el nombre, yo creo que lo dice todo. Javi Nieves, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues sí, la vida del pastor es durísima, ¿eh? Y Pastores de Emergencia lo que pretende es cubrir las necesidades de otros ganaderos y dar fiesta al pastor, porque como dices, tiene necesidad de descansar y estar tranquilo si se pone enfermo y bueno, y tomarse unas vacaciones, ¿por qué no? Porque aquí, si se suman todos los pastores, pues se puede conseguir, o si se suman, por ejemplo, 3 pastores, como es su caso, que ya tiene, pues, Zacarías en el Valle de Chistau, otro pastor que está en Biescas y otro en La Muela, en Zaragoza, y uno más en Asturias. O sea, la idea final es, como dice Zacarías, que este proyecto que acaba de nacer se convierta en una cooperativa.
Zacarías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, lo tuyo es alucinante, porque es como que tienes que estar siempre innovando en algo tan tradicional como es el pastoreo de ovejas, ¿no? Pero no puedes parar con este tema. ¿Por qué? Porque te gusta muchísimo, porque buscas soluciones a los problemas que tiene realmente el pastoreo todavía. ¿Por qué?
Sí, pues un poco lo que has dicho. Soy un apasionado de la ganadería extensiva. Pues eso, intentando analizar un poco el sector y todas las problemáticas que tiene, pues bueno, intentando dar solución o dar oportunidad a soluciones y que alguien las emprenda. Lo más importante de la ganadería extensiva, pues eso, es la limpieza de los montes, las montañas, que se siga conservando esa biodiversidad que lleva centenares de años. Pues bueno, tenemos pues esa biodiversidad desde hace centenares de años, que no se pierda, no dejar de la mano las ovejas, las vacas, todos los animales en extensivo, porque si no todo eso desaparece. Y es que van llegando soluciones, pero no son las suficientes porque cada día tenemos menos explotaciones en extensivo, no solo en Aragón, sino en toda España. Así que bueno, esta es una de las soluciones que propongo para uno de los problemas que existen, no es ni mucho menos la solución.
Tienes toda la razón, que es una profesión difícil. A ver, explícanos, Zacarías, ¿cómo es tu día a día? Un día normal, que son todos iguales, o sea que como dices, no te puedes tomar un día de descanso ni porque estés enfermo. ¿Cómo es ese día a día? A ver, ¿a qué hora empieza, por ejemplo?
Bueno, es que esto va mucho, depende de qué época del año nos encontremos, ¿no? Entonces, no, si somos transhumantes, si no lo somos, claro, es difícil contestarte, pero bueno, generalmente pues soltamos el rebaño pues entre las 10 y las 11 de la mañana, pues hasta la tarde, hasta casi que se hace de noche, y pues de por medio pues hay muchos saberes, sabidurías, hay curas, hay partos, hay, pues bueno, depende en la época que nos encontramos. Habéis dicho dos cosas que son muy ciertas, que es un poco el servicio nace para dar un apoyo a la gente que lo necesita, para dar ayuda a esas personas que están solas, para cuando se ponen enfermas o por si se quieren hacer vacaciones o fines de semana de fiesta, pero también porque hay muchas actividades auxiliares a lo que es la ganadería, que son el cuidado de las fincas, la siembra, despedregar, pues bueno, hay muchos, las pariciones, cuando tenemos, por ejemplo, 500 ovejas de parto, pues también nos llaman no solo para hacerse vacaciones, sino para que les demos un apoyo para esos momentos de más faena de forma puntual.
Claro, porque además es que cuando tienes un rebaño, y tú lo sabes bien, el rebaño hay que sacarlo todos los días, las ovejas comen todos los días, alguien dirá, bueno, pero buscas a alguien que te las cuide, ya, pero es que ese es el problema, es decir, si tú te pones mal o tienes algo que hacer, o quieres hacer un viaje, o bueno, unas vacaciones que tienes derecho, claro, es que está la cosa, ¿verdad, Zacarías?, como para encontrar un pastor, así, deprisa y corriendo, ¿no?
Está muy muy complicado para, claro, o sea, profesionales de verdad, gente que tenga pues eso, más de 10 años de experiencia, que es un poco el requisito mínimo que tenemos aquí en Pastores de Emergencia, para que entre el personal, pues es muy complicado. Entonces, bueno, contamos con una plantilla, estamos empezando, la verdad que es una lástima que estamos diciendo que no a servicios porque no llegamos a todo, pero bueno, ya tengo con la palabra de 2 pastores más que entrarían en octubre para, pues eso, para poder llegar a todo. La verdad que hay mucha gente que está repitiendo y están satisfechos con el servicio, y esa es la intención, ¿no? De que cuando se vayan tranquilos o que confíen en nuestra profesionalidad. Entonces, bueno, yo creo que está yendo bien, pero eso, como estamos empezando, pues no tenemos suficiente personal para cubrir todos los, uh-huh, los servicios.
Bueno, decías que ya parece que aquellas personas que han contratado vuestros servicios, de momento parece que están contentos. Mira, le voy a preguntar a Gonzalo, Gonzalo que tiene 40 años, es hijo y nieto también de pastores, pastorea en Navarra. En estos momentos tiene un rebaño de 1,000 ovejas y hasta este año, si se ponía enfermo, tenía que ir a algún sitio, pues tenía que pedir favores a alguien de la familia, pero ahora ya tiene la posibilidad de contar con pastores de emergencia y de hecho ya ha contado con este servicio. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Ahora que está, pues, ahora que Zacarías no nos oye.
Sí, pues yo la verdad que encantado porque es algo que hasta ahora no teníamos, que estamos acostumbrados, por desgracia, pues a venir a trabajar pues cuando tienes gripe con fiebre o cuando te has hecho un ejercicio con muletas, ¿no? Y porque no te queda otra. O echando mano del padre, del hermano, de tal. Entonces, y ahora, pues con este nuevo servicio, pues por lo menos tienes esa tranquilidad que ya una vez que los conoces y ves eso, lo profesionales que son y lo bien que hacen las cosas, pues ya pues contar con ellos, ¿no? Vamos adelante. O pues te surge una boda de un familiar o te vacaciones o tal. Con tiempo, pues habla con ellos y ya quedar y eso, y te vas muy tranquilo y vuelves más tranquilo porque eso, sabes que lo han hecho bien y que es una gozada, sí.
Uh-huh. Oye, Gonzalo, ¿realmente esto es así? O sea, es decir, tú no te has podido coger vacaciones, tienes 40 años. ¿Cuántas uh-huh. veces te has ido tú de vacaciones, Gonzalo?
Pues hemos ido, pero eso, ya te digo, tirando del padre o tirando en ese plan, ¿no? Pero vaya, decir, me voy unas vacaciones sin molestar a nadie o eso, pues nunca. Ya. Y vacaciones muy pocas, la verdad, porque esto es de todos los días, de sol a sol, y eso es lo que hay. Y luego lo que decía Zacarías, que no solo de vacaciones o tal, que eso, pues que hay que hacer pues, siembra de cereal, o otros trabajos, o que tienes que ir un día de papeleo, pues porque es que es así ahora. Hoy en día, pues eso, hay que llegar a todo, no es solo...
Claro.
El salir al campo.
Sí, sí, no, tener la tranquilidad de saber que acudes a un servicio que son además pastores profesionales, que como decíamos, pues no hay muchos, es que no hay, uh-huh. Zacarías, es que no hay relevo generacional, ¿no? Pero los que amáis el pastoreo como tú, que tú eres un hombre joven, pero que vienes de familia de pastores, pero a ti me imagino que te apasiona lo que haces. ¿Por qué es tan especial para ti lo de ser pastor que... Por algún motivo hay mucha gente que no ve, porque si no mucha gente se quiere dedicar a esto es que los demás no lo ven. ¿Cómo explicarías esto?
Bueno, pues yo me crio entre ovejas, pero me he enamorado de las ovejas más tarde. A mí lo que me ha enamorado de verdad es la vida del pastor. El ver que con muy poco que tengas entre las manos, de forma literal, con un palo, una navaja, un trozo de chorizo y con tus animales delante pastando, puedes llegar a alcanzar pues mucha felicidad. Y es un poco en contra de lo que me está vendiendo el sistema, ¿no? Que necesito un chalet, una piscina, un Ferrari o pues lo que sea para alcanzar la felicidad o tener mucho éxito o ser aquí el más famoso del mundo. Uh-huh. Pues no, realmente he comprobado gracias a que no tenía dinero, tenía que ir a trabajar, sabía pastorear, pues he ido a pastorear y me he encontrado con ese modo de vida en el que muy poco tienes y alcanzas sentir muchas cosas. Uh-huh. Y después, en contrapartida también, bajas de la montaña o llegas después de estar todo un día en el campo o una semana sin ver a nadie y disfrutas mucho más de una conversación. Bueno, después de pegarme 3 meses en el monte, que bajo algún día, pero cuando bajas del monte, pues una ducha caliente, una copa de vino, una conversación, mirar a alguien a los ojos, todo se intensifica mucho más. Yo lo llamo como volver al kilómetro cero.
Qué bueno.
Y a raíz de engancharme a esa forma de vida, pues claro, es que las ovejas son pura droga. Es que eso es una pasada, verlas comer, el ver cómo se relacionan, pues ver los partos. Es como una vida muy emocionante, pero respetando los tiempos reales de la naturaleza, no con lo que nos dicta un reloj. Entonces eso es algo que no se encuentra en todos lados.
A mí, y compañía ya solo, sincera. Claro, a mí ya solo con el pan con chorizo, ya para mí es un extra, un plus, ¿no? Para que yo, aparte de todo lo demás que cuentas, pero ¿qué quieres que te diga? No sé tú, Javi, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo lo que me pregunto es si hay relevo generacional, porque tú eres profesor de una escuela de pastores y ya hemos visto que estás enamorada de tu trabajo, pero... Esto que cuentas tú, que claro, tiene luego su parte dura, yo no sé a los jóvenes si les atrae o no, Zacarías.
Bueno, primero, profesor, son palabras mayores. Yo soy formador. Estamos haciendo una formación temporal de esto. Bueno, aquí en la Escuela de Pastores, en 6 meses no se hace un pastor. Entonces, lo que nosotros nos encargamos de, me gusta mucho la expresión, de les metemos la gominola en la boca. Entonces, para que les sepa dulce y no les sepa amarga. Y de momento, pues llevamos 3 promociones y la verdad que llevamos, pues, en total, en porcentaje, más del 50%, entre el 50 y el 60% de los alumnos que pasan por nuestra escuela se están dedicando actualmente a ello de forma anual o de forma temporal para picos de faena de ganaderos y tal, entonces, o para puerto o tal. Entonces, sí que está llegando. La primera promoción era una media de unos 40 años y ahora en estos 2 siguientes años hemos bajado. Este año, por ejemplo, tenemos también 4 chicas, lo cual se está animando también la parte femenina, que siempre es muy importante. Uh-huh. Mi hermana, por ejemplo, es pastora hace 10 años en Francia y ahí hay un montón de mujeres pastoras, hacen cenas, bueno, es que de pastores, antes, hay un montón de gente joven.
Antes las pastoras generalmente eran las había mujeres, muchísimas
mujeres
veces.
Y hombres,
sí, había
los,
de todo. Pero
sí,
es
en los pueblos antiguamente, el mío desde luego, mi madre.
Sí, sí,
de
mi tía
partir,
era pastora.
Claro, a partir
claro,
de una
sí,
edad,
sí.
Cuando salían de la escuela sobre todo, iban, por lo menos un tiempo iban de pastores casi todos, hombres y mujeres. Mi madre también fue de pastora, o sea que era muy común, vamos, antiguamente, no sé, Zacarías.
Sí, a ver, la mujer siempre ha estado ahí. Siempre, sí que es verdad que en España quizá ha estado un poco escondida, ¿no? Ahí en las parrideras con los corderos, en casa, haciendo la comida, tal, no sé qué, pero la mujer siempre ha estado aquí. Pero como no se ha visibilizado tanto como en Francia, no sé, en Francia es súper fácil ver una chica de 22 años llevando un tractor de 200 caballos como llevando 2.000 ovejas, ¿no? Pues ese movimiento se está generando aquí y aunque las hay de mujeres, es decir, en porcentaje de hombres y mujeres hay muy pocas. Entonces, pero bueno, yo creo que está volviendo todo esto. Y que un poco la gente se está dando cuenta, hay gente, pues pa gustos colores, pues hay gente que quiere volver un poco al campo, que quiere ver un poco todo el tema de la cultura, la tradición, los oficios de antes. Y después, cuando te metes a conocer todos estos oficios de antes, pues es cuando te das cuenta, pues, todo lo maravilloso que tiene el aprender toda la vida, no el aprender algo que empiezas en la página 1 de un libro y se acaba en la 100. Un oficio no tiene una última página, es infinito, siempre sí. Sigues aprendiendo. Y eso es lo bonito de la vida, seguir aprendiendo todos los días.
Qué bien. Oye, una curiosidad, Zacarías, cuando estás con las ovejas...
Mira. ¿Cómo llama? ¿Quién llama,
¿a quién
Zacarías?
¿Qué pasa?
El perro, que se me va el perro.
Cache la mar, ¿cómo se llama el perro?
Sempa.
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 Sempa, ven para acá. Sí. Que es un pastor, es un... ¿Qué perro es?
Un pastor vasco del Gorbea cruzado con un border collie.
Ah, sí, qué bueno. Entonces, ¿por qué? ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Dónde te pillamos?
Nada, hoy me he escapado. Yo
vale,
tengo
vale.
Un compañero que se me ha quedado con las ovejas y me ha bajado a hacer otras funciones que también debe cualquier pastor, como ir al taller.
Claro, o a papeleos, ¿no?
Cualquier
que a veces
cosa,
hay que hacer.
O papeleos, o pues claro, de autónomos, y pues bueno, hay muchas
qué locura
faenas,
eso.
Hay muchas faenas.
Oye, no, te quería preguntar, cuando estás con con las ovejas, sobre todo cuando os vais efectivamente esos 3 meses que subís a la montaña y tal, ¿qué haces? Quiero decir, ¿eres muy de leer también, de pensar, de ver las ovejas? ¿O también le das al tema del teléfono móvil y a las redes y esas cosas?
Un poco de todo, pero la verdad que en montaña hay muchos sitios que no hay cobertura, entonces ahí pues el teléfono se olvida un poco y pues bueno, siempre me llevo una armónica o algún tipo de instrumento.
Ah, qué
después
bueno.
Siempre me llevo un libro en el que
la
me
cámara.
Leer, siempre acabo
escribiendo
más.
Es verdad, que haces muchas fotos, ¿eh?
Pero preciosas, ¿eh?
Y la cámara es uno de, pues de intentar una de las soluciones para la problemática del desconocimiento del oficio.
Bueno, me gusta mucho, bueno, hablábamos contigo, Zacarías, y con Gonzalo, porque, bueno, tú eres, claro, como estamos comprobando, reivindicas mucho esta profesión que tú disfrutas al máximo, nos has contado además por qué o algunos de los motivos, seguro que hay muchos más, pero es verdad que es una profesión dura, ojo, y que tiene sus problemas. Uno de los problemas, precisamente, es el que tienes que estar 7 días de la semana pendientes de las ovejas. Para solucionar eso, pues tú has dicho, esto hay que arreglarlo también. Y por eso también lo de los pastores de emergencia. O sea que, bueno, me parece una iniciativa súper interesante que Gonzalo ya ha probado y que seguro que probará mucha gente más. Gonzalo, Zacarías, un abrazo.
Vale, un abrazo. Gracias. Gonzalo, nos vemos pronto.
Venga.
Vale, Zacarías, venga. Otro abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Adiós, adiós. Mira, Javi, ¿yo qué quieres que te diga? Cuando a veces tienes estos días tremendos de estrés, ves a Zacarías en sus fotos, le ves ahí efectivamente con el mantel de cuadros desplegado, con la hogaza de pan, el chorizo, ¿eh? Y te dan ganas de irte allí.
Sí, es una vida muy dura.
Es dura,
ojo,
pero es
muy dura. Pero claro, los momentos de paz y de tranquilidad, ya has visto, él es completamente feliz. Y
no, sobre todo estás en contacto con la naturaleza, que eso es. Da la vida también.
Los momentos de paz son de mucha paz, ¿no? Estás viendo la naturaleza, disfrutando de lo creado, más bonito que hay.
Qué bien, pues nada, en un momento dado, Javi, tú y yo también nos subimos.
Sí, nos hacemos una escapadita y
con
exactamente.
Las ovejas y Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
Seis y veinte de la tarde, 5:20 en Canarias. Nos vamos ahora hasta Italia, concretamente hasta las costas de Sicilia. Continúan allí las labores de rescate después del hundimiento del velero de lujo del propietario Mike Lynch, un magnate informático del Reino Unido. Ese velero, el Bayesian, naufragaba por, parece ser, pues malas condiciones meteorológicas, parece que les pilló una especie de tornado, y naufragaba en la madrugada del pasado lunes. Viajaban 22 personas a bordo, han sobrevivido 15, una persona fallecida fue recuperada en las primeras horas, pero 6 de las personas que iban en el barco continuaban desaparecidos. Las labores de los buzos han continuado y esta misma tarde se han recuperado varios cuerpos. Vamos hasta allí, vamos a intentar averiguar qué se sabe de este naufragio, porque además creo que el suceso está siendo seguido al minuto en toda Italia. Ángeles Conde es corresponsal de COPE en Italia. ¿Cómo estás, Ángeles? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué podemos confirmar a esta hora? Son, creo que ya 4 los cuerpos que han sido recuperados esta misma tarde.
Esta misma tarde, sí, en muy pocas horas han sido 4 los cadáveres. 2 permanecen todavía en la nave a 49 metros bajo el agua. Otros 2 han sido recuperados y a esta hora lo que sí confirman los forenses y magistrados italianos es que estos 2 que se han extraído ya de la nave son el cuerpo de Mike Lynch, este magnate multimillonario británico, y de su hija de 18 años. Por lo tanto, en la nave quedarían otros 2 cuerpos. Los buzos se pueden sumergir en intervalos de 12 minutos, solamente tienen 12 minutos para intentar identificar dentro del casco de esta nave de 56 metros de eslora, intentar encontrar los cuerpos faltantes, y como decimos, han sido 4 ya los extraídos en esta tarde en operaciones de rescate que se han realizado esta misma tarde. Había 22 ocupantes en el barco, 15 se pudieron salvar saltando al mar. Un cuerpo se recuperó en las primeras horas, como bien decía, se cree que es el cocinero. Y bueno, pues los rescatistas aquí hablan de mucha mala suerte, mucha mala suerte. Ahora lo que se investiga es si fue una combinación de mala suerte y fallo humano, porque claro, esto era un velero, un yate de superlujo, con unas medidas de seguridad, con unas prestaciones pues impresionantes, a la vanguardia. Lo que puede pagar un millonario, 200.000 euros a la semana de disfrute de esta nave. Por lo tanto, no encuentran mucha explicación a que se hundiera además en tan solo 60 segundos, que es lo que certifica una filmación que se ha encontrado de una casa cercana, unos 200 metros. Las cámaras de seguridad han grabado este vídeo en el que se ve que el barco se hundió en tan solo 60 segundos.
Bueno, claro, es que todo lo que rodea el suceso es muy llamativo, efectivamente. Bueno, lo primero ahora pues es esas labores de rescate, es recuperar los cuerpos de los 6 desaparecidos. De momento, como decimos, esta tarde los buzos han logrado extraer de el interior del barco, que además está a gran profundidad, es decir, que no es nada fácil ese rescate, tienen dificultades porque tardan mucho ya solo en la bajada y la subida, y lo tienen que controlar todo mucho, ¿no?, para no sufrir ellos también un problema a la hora del rescate. Han sido rescatados 2 cuerpos que, según todos los indicios, serían además el de Mike Lynch, este magnate informático, que sería el que habría invitado a todos los demás a este crucero, por
decirlo así, en este velero realmente súper lujoso y súper moderno, y también el cadáver de su hija de 18 años que le acompañaba. Hay otros dos cuerpos localizados entonces dentro del barco, pero que todavía no han podido ser rescatados, y quedarían, por lo tanto, me imagino, otras dos personas todavía desaparecidas que entiendo que tampoco han sido localizadas, ¿no?
Todavía no, se está en estas áreas de rescate que se tuvieron que interrumpir algunas horas ayer porque seguía este mal tiempo, que podría ser una de las causas, como decimos, este mal tiempo, porque, bueno, comentan allí los testigos que había más naves en esa zona del puerto, que es un puerto deportivo, y estaban realmente muy cerca, atracada muy cerca esta embarcación de la costa, y había otras naves que sufrieron esta tromba de aire y de agua, pero que no se hundieron. Se investiga, por tanto, un posible error humano de una pieza que es clave para la estabilidad de la nave y que no se sabe si, bueno, pues el capitán la había puesto en marcha. Creo que se llama orza, yo soy profana en todas las cuestiones que tengan que ver con la navegación, pero que proporciona estabilidad. Y se investiga si esta pieza estaba activada, porque lo cierto es que hubo otras naves allí que socorrieron a las personas que se lanzaron al agua de esta nave, con lo cual significa que estas otras naves no se vieron afectadas por esa tromba de agua. Hay que destacar también, como dicen los socorristas, que cuando una nave empieza a hundirse, crea una corriente en torno a sí. Entonces es también muy complicado salir a nado, digamos, de ese torbellino que genera la nave cuando se está hundiendo. Por lo tanto, pues una mezcla de muy mala suerte, porque contaron con un minuto, 60 segundos para ponerse a salvo, un mal tiempo atroz, y probablemente lo que investigan es este error humano que pudo dar rienda suelta a toda esta serie de catastróficas desdichas todas juntas, ¿no? Entonces, bueno, es como dices, un caso que se está siguiendo aquí al minuto, al segundo. De hecho, veíamos en directo cómo se estaban extrayendo estos cuerpos del fondo del mar, y que, bueno, pues todo el mundo está muy pendiente porque podría ser una mezcla fatal de muchos componentes y sobre todo de un mal tiempo que no se había visto tampoco en las costas de Nápoles. Hace pocos días la Agencia Regional de Protección del Medio Ambiente decía que el agua en Nápoles estaba demasiado caliente, que había alcanzado los 30 grados de temperatura y que esto podía favorecer microhuracanes, es decir, masas de aire frío sobre mar cálido que provocaran unos fenómenos que no se habían visto hasta ahora. O sea que tiene mucho trasfondo, se mezclan muchas cuestiones y circunstancias que, bueno, pues tienen que esclarecer ahora, claro, tanto los magistrados italianos como los británicos, que también están en el caso.
Hay que decir, como bien apuntabas, que este barco, el Bayesian, era un velero de lujo de 56 metros de eslora. Era conocido además porque tenía el mástil de cerca de 75 metros, que era el más alto fabricado nunca con aluminio. Era, como decimos, efectivamente un velero de superlujo. Se le conocía un poco como el Titanic de los veleros. Parece que esto era un poco premonitorio también, que cosa más tremenda. Y bueno, contaba con todas las medidas de seguridad, aparte de con un lujo extraordinario. Luego también hay que decir que entre los desaparecidos desde ese primer momento, aparte de Mike Lynch, el magnate británico, y su hija Hannah, de 18 años, que parece que son, como bien cuentas, dos de los cadáveres que se han recuperado dentro del barco, también estarían entre los desaparecidos el banquero y presidente de Morgan Stanley International, Jonathan Blumer, y su esposa Judy, y el abogado de Lynch, Chris Morvillo, y su esposa Neda. Bueno, pues las labores de rescate continúan en una operación que, como decimos, está siendo seguida pues en Italia, pues como bien dices, está incluso retransmitiendo en directo todo el rescate. O sea que imagínate, y nada, pues pendientes de esa investigación, porque es verdad que hay muchos detalles en torno a lo que pasó con el hundimiento, por decirlo así, de este velero, que son llamativos. Ángeles Conde, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
A esta hora de la tarde, lo que buscamos es ese consejo que tú necesitas, y te lo trae Mónica Villalain.
Hola, ¿estás en una compañía de seguros que no te deja elegir taller? Di adiós y vete a la Mutua, que te deja escoger el que tú quieras y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555 Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Por qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, que me tengo que inventar para hacerme ver. Empecé por las espinas.
Motes, apodos, el tuyo, el de tu familia. ¿Qué mote es ese? A ver, cuéntanos. ¿Qué historia tiene? ¿Cuándo te enteraste de que a tu familia les llamaban, pues yo qué sé, los volantes, como a Ana Aquiles? ¿Y te gusta el mote que tiene tu familia y en tu pueblo es como os conocen? De hecho, siempre os llaman por el apodo, por el mote, ¿o no? Bueno, pues la gente nos está contestando, claro, esta tarde. ¿Qué dicen los oyentes, Ana? Uy, que no te oigo, a ver.
Ahora me oyes, sí. Este oyente, Pilar, no es que solo tenga más de un mote. Es que, claro, cuando se te acumulan encima los pueblos, pues también hay un mote tras otro.
¿Ah, sí?
Buenas tardes a la gente. Bueno, a mí en Tobarra tengo dos apodos. Uno es de mi padre, que le decían el Roje, pues yo Roje también. Y el otro, pues de la familia de mi madre, los Millones. A mi abuelo le decían Millones porque tenía una burra y llegó una comprarse y le dijo, te compro la burra. Y dijo, la burra no la vendo aunque me den millones. Y con Millones se quedó. Y en mi segundo pueblo, en Torrevieja, allí me quedé con el Maño. Porque como hablar no soy más vasto que un collar de melones, cuando hablaba, decía, tú eres Maño.
Bueno.
Y el Maño se quedó.
Y el Maño te quedaste en Millones. De ¿verdad? El origen de los motes es tremendo. O sea, a veces sí, es la cosa más tonta, más sencilla que te puedas imaginar, pues de ahí surge el mote ya para
ahí
toda
lo
la vida.
Tienes. Sí. Y luego es que también hay explicaciones, ¿no? O sea, cómo nos lo cuentan a nosotros, Pilar, que es maravilloso.
A mi yayo paterno, que era de Benquerencia de la Serena, provincia de Badajoz, le llamaban el Girvanes de mote por lo rápido que hablaba. Entonces le pusieron el Girvanes.
¿El Girvanes? ¿Pero por qué? ¿Qué significa Girvanes en tu pueblo? Por favor, es una palabra que no había oído en mi vida.
Yo entiendo que será, pues no sé, algo...
A ver, espérate, que voy a buscarla por si estuviera localizada en algún sitio.
Porque vamos, a mí su explicación, imitando cómo hablaba su abuelo, a mí me ha parecido una maravilla.
No la encuentro.
No la encuentro.
A saber lo que es Girvanes.
Puede ser una expresión suya y ya está.
¿Y qué más?
Y luego, pues también hay motes que, aunque sean en el pueblo, pues mira, no es que te vengan de una herencia de tus abuelos, bisabuelos, sino que te lo has ganado tú mismo, vamos, pero a pulso.
Yo los 10, 12 primeros años de mi vida, cada año yo me iba a veranear a un pueblecito que se llama Palacios del Alcor, cerca de Palencia, y todos los años lloviaba piojos. Pues con 25 años me fui al pueblo, que acababa de ser mamá, y lo primero que me dice el vecino es, ¡hombre, piojosa! ¿Cómo estás? Así que mi apodo es piojosa.
¡Hombre! Pues vaya vecino, ¿no? ¡Qué amabilidad! No sé qué decirte.
Tremendo recibimiento,
bueno,
¿eh?
Menos mal que te lo has tomado con buen humor. Porque, hombre, lo de piojosa, pobrecita, ¿tú qué culpa tienes de pillar los piojos? Si había piojos, pues claro, ibas y los pillabas.
Y yo lo que pienso es, como a la hija le dé, por llamarle también ahora...
¿La piojosa?
Piojosa...
Piojosilla.
Piojosilla, eso.
Es lo que tienen los motes. ¿De dónde salen? Pues de los sitios más insospechados. Vaya historias, queremos más, ¿eh? En @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Hoy hablamos de motes.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un venteado de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, esos 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues mi sorpresa, pues bueno, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, a radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí, os escuchaba a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
Ah, qué bien.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
En Flexicar.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Sigue la locura en Cepsa con el verano loco. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La película Memento de Christopher Nolan del año 2000 trata de un investigador de una agencia de seguros cuya memoria está irreversiblemente dañada por culpa de un golpe en la cabeza al intentar evitar el asesinato de su mujer. Precisamente, este es el último suceso que recuerda del pasado. A causa del golpe ha perdido totalmente la memoria reciente. Los hechos cotidianos desaparecen de su mente en unos minutos. Para poder vengar el asesinato de su mujer, se tatúa notas en su propio cuerpo.
Supongo que ya te he hablado de mi enfermedad.
Ah, sí, bueno, solo cada vez que te veo.
Desde el golpe no puedo crear nuevos recuerdos. Todo se desvanece.
¿Amnesia?
No, es distinto. He perdido la memoria reciente. Si hablamos un rato, olvidaré cómo empezamos. Y la próxima vez que le vean, no recordaré esta conversación.
¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos recuerdos permanecen toda la vida, mientras que otros, sin embargo, se desvanecen? Pues bien, la Universidad de Ciencias de la Salud Sunny Downstate de Nueva York ha descubierto la explicación biológica por el que algunos recuerdos perduran toda la vida. Y el descubrimiento se centra en una molécula conocida como quibra. Alberto Pascual es científico de biomedicina en Sevilla. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar.
La molécula llamada quibra, ¿cómo funciona? Creo que es una especie de pegamento que ayuda para que el resto pueda consolidar la memoria. ¿Cómo nos lo puedes explicar para que lo entendamos?
Bueno, primero comentaros que Kibra ya lleva en el terreno de la memoria unos cuantos años, ¿no? O sea, hace como 10 años se localizó que gente con mejor memoria tenía mejores niveles de Kibra en su cerebro y gente con un poco de peor memoria tenía niveles más bajos. Entonces, los autores lo que han conseguido es explicar lo que hace esta proteína a nivel de nuestras neuronas, que es donde residen nuestros recuerdos. Básicamente, lo que consiguen es pegar la sinapsis entre ellas y mantenerlas a lo largo de la vida. Mayor nivel de Kibra indica también mejor recuerdo, ¿no?, en este caso.
¿Y se puede hacer algo para tener mejor nivel de Kibra o esto va de serie? ¿Es una cuestión genética? ¿De qué depende tener esta molécula o no?
Los estudios previos se basan en la genética, no somos iguales. Cada uno de nosotros tiene un fondo genético diferente y tenemos niveles diferentes de estas proteínas. Entonces, probablemente es lo que nos ha tocado. A cada uno le toca en suerte una serie de cualidades y dependiendo de lo que nos ha tocado, pues podemos ir teniendo mejor capacidad para una cosa o para otra. Seguro que hay cosas que podemos hacer para mejorar la memoria, pero estos estudios iniciales son todavía muy preliminares para saber cómo se regulan los niveles de esta proteína, ¿no?, y cómo podríamos a través de ella mejorar nuestros recuerdos.
Claro, porque aquí estamos hablando de ciencia, ¿no? Estamos hablando de biomedicina, es decir, de una molécula que además es una proteína que tiene una labor, por lo que nos está contando y por lo que se ha descubierto en estos estudios, importantísima para que podamos fijar esos recuerdos y que esos recuerdos permanezcan años y años, ¿no?
Claro, los recuerdos son un concepto muy complicado a nivel de ciencia y de neurociencia. A día de hoy empezamos a entender lo que es una memoria. No quiero confundir memoria con recuerdo. O sea, la memoria es algo concreto que está almacenado en nuestro cerebro y el recuerdo es como nosotros reinterpretamos esa memoria. Y normalmente el recuerdo no es solo una memoria, son muchas. Y son muchas experiencias que cuando lo recordamos vuelven a la vez y se forman en nuestro cerebro. Esta última parte, cómo mezclamos las memorias, cómo seleccionamos, cómo generamos un pensamiento, pues prácticamente para la ciencia es desconocido. Empezamos a entender un poco las bases neuronales y moleculares de la memoria, pero cómo el ser humano consigue elaborar pensamiento es el gran reto de la neurociencia actual, ¿no? Y bueno, esperemos que algún día seamos capaces de explicarlo de una manera fácil. No sé si llegaremos.
Ya veremos, ¿no? ¿Hay recuerdos que se fijan más fácilmente y que se recuerdan siempre? Sí.
Sí, yo pongo un ejemplo, cuando hablo de la memoria, pongo un ejemplo muy sencillo. La mayoría de la gente recuerda lo que estaba haciendo el 11 de septiembre, cuando hubo el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York.
Sí.
Y ha pasado mucho tiempo, y sin embargo la mayoría de nosotros recordábamos dónde estamos y qué estamos haciendo en ese momento. ¿Por qué? Porque hay una carga emocional muy grande, y nuestro cerebro está diseñado para recordar aquello que tiene un peso emocional importante, porque entiende que eso va a ser importante en el futuro, en nuestras vidas. En este caso, a lo mejor recordamos cosas que no tienen sentido, pero simplemente debido a la carga emocional de esas escenas que estábamos viendo en la televisión, eso queda fijado para siempre en nuestra memoria, ¿no? Y luego somos capaces de recordar esa memoria y volver a acceder a ella. Lo que indica también es que no decidimos lo que recordamos. O sea, a veces nos ponemos a estudiar cuando éramos jóvenes y queríamos recordar para el día siguiente cosas que nos iban a preguntar en un examen, y cuando llegamos al examen a lo mejor no acordamos todo lo que hicimos esa tarde, pero no nos acordamos exactamente de lo que teníamos que haber estudiado, con lo que tampoco somos completamente capaces de decidir qué vamos a recordar y qué no. Y probablemente tiene un componente emocional muy importante, ¿no? Y el cerebro funciona así, es una máquina de recordar cosas que nos pueden ayudar en el futuro.
O sea, que no decidimos lo que recordamos, pero por lo que se sabe, desde luego tiene mucho que ver con las emociones. Pero claro, esto por un lado, tiene mucho que ver con las emociones, y por otro lado, estamos hablando de moléculas, es decir, estamos hablando de una proteína, ¿no? Claro, hay que conjugar lo fisiológico con lo emotivo, que no sabemos muy bien cómo los que no nos dedicamos a estudiar el cerebro, no sabemos de esto, porque nos resulta muy llamativo, ¿no?
Claro, porque ahora mismo la investigación en neurociencia se hace a tantos niveles diferentes, que pasamos desde pues los estudios neuropsicológicos con imagen en humanos, donde vemos, por ejemplo, qué zonas del cerebro una persona se enciende cuando empieza en algo concreto o cuando recuerda algo concreto, a, como comentas, la molécula pequeñita que está uniendo los botones sinápticos dentro de las neuronas. No creo que haya muchos científicos que entiendan el proceso completo, o sea, probablemente hay expertos en cada una de las partes, claro. Y hay un cuerpo de conocimiento que se va creando, pero estamos hablando de un salto de tamaño tremendo, ¿no? Ya. De comentarte, por ejemplo, esta molécula que han descubierto estos investigadores de Nueva York y que han caracterizado su papel, tiene un papel uniendo la sinapsis, que es donde se tocan, donde se besan las neuronas, ¿no? Una neurona con otra, y se besan a través de unas cosas que se llaman botones sinápticos, que ya describió en su día Ramón y Cajal, nuestro Nobel laureado, y bien recordado. Y es que estos botones sinápticos, cuando existe una conexión reforzada, es cuando se genera la memoria. Pero hablamos de que yo, por ejemplo, hoy estoy interviniendo en esta radio, estoy conociendo cómo trabajáis y mañana probablemente me voy a acordar de muchas cosas nuevas en esta conversación. Y los que nos están escuchando probablemente están generando también multitud de recuerdos. Esos son pequeños botones sinápticos que se van formando y que van estableciendo nuevas conexiones. Entender cómo funciona como un todo es una cosa muy complicada, porque sí. Implica la interacción de millones de vías de unión en paralelo. Sí, aquí sí, probablemente sí. Vamos a necesitar computadores, vamos a necesitar análisis posteriores para poder entender cómo se forma un simple recuerdo.
Pero claro, esta conversación que tenemos y que algún oyente estará escuchando, espero que con mucho interés y que recordará mañana o a lo mejor incluso la comenta con alguien, tendrá ese recuerdo mañana y quizá dentro de una semana. Pero no será un recuerdo que permanezca el resto de su vida. Es decir, dentro de 20 años probablemente no recordará nada. Sin embargo, has mencionado que las sinapsis, o sea, las neuronas acaban besándose. Probablemente el primer beso de alguien, eso se recuerda siempre, ¿no?
Probablemente. Habrá que ver cómo emocionante puede ser.
Sí, eso también es verdad. Eso también es verdad. O una canción determinada en un momento determinado, ¿no? La música, o un olor.
Sí, nosotros somos mamíferos y al ser mamíferos el olor y la percepción de los olores tiene una gran importancia en nuestro cerebro, aunque como humanos hemos ido perdiendo esas características con la evolución, los olores siguen evocándonos en nosotros grandes sensaciones y grandes recuerdos. Y volvemos a lo mismo, probablemente eso sea seleccionado evolutivamente porque era importante para detectar un posible peligro, para localizar una comida que nos llamaba la atención o para poder tener una mejor fuente de proteínas cuando estábamos en otro tiempos y que dependíamos solamente de la caza, ¿no? O de algún otro tipo de actividad. Entonces hay que pensar en esto como un proceso evolutivo que ha durado muchos años, no solamente en nuestra especie, sino en otras especies también, y que han ido añadiendo capas de complejidad a nuestro cerebro, ¿no?
Bueno, muy interesante, desde luego, lo que nos cuentas, Alberto Pascual. Muchas gracias. Me quedo con mucho de esta charla, pero sobre todo con eso que nos has dicho, no decidimos lo que recordamos. Alberto, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí, que nunca me han puesto una multa? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
¡Carglass! Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV Samsung de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo. Classic Plus, Sport Junior... Y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Vamos a saludar en directo hasta ahora a Vicente del Bosque.
Era muy emotivo usted. ¿Le daba charlas a los jugadores tocándoles mucho la fibra?
Creo que el fútbol tiene de muchas experiencias, algún conocimiento y sobre todo de emociones.
El lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Hacia dónde vas a enfocar la luz de la linterna esta noche?
Mira, fíjate que van reapareciendo ministros. Bueno, en este caso, ministras. Ha hablado María Jesús Montero. Teníamos muchas ganas de volver a escuchar a la ministra de Hacienda a cuenta del cupo catalán. Y lo ha intentado matizar, ha dicho que no, que en realidad, bueno, que no es eso exactamente, y ha saltado rápidamente la portavoz de Esquerra diciendo que o hay concierto catalán o no apoya los presupuestos y vamos a elecciones generales anticipadas. O sea, ya, que
sí, que lo diga con clarito, vamos,
vuelve fuerte palabras. El deshielo político, también Mónica García ha reaparecido con lo de la viruela del mono. En fin, van volviendo sus vacaciones los ministros a volver a dar un poquito
de vidilla y de aire a todos.
No sé si es mejor que se quede.
Sí,
pero
bueno, es lo que hay.
Luego, en el capítulo internacional, vamos a analizar la situación de las negociaciones para la tregua en Gaza. Se ha ido ya Anthony Blinken. En Estados Unidos todavía no pierde la esperanza de que se llegue al alto el fuego, pero siempre es complicado, la verdad, acercar las posiciones entre Hamas e Israel. Me ocuparé de ello en el monólogo y también en el tema del día nos ocuparemos de ello. Y luego hay un debate que ha abierto el fiscal de delitos de odio, que me parece muy interesante, porque, claro, entran en conflicto dos derechos. Por un lado, los delitos de odio que están encenagando las redes sociales, que son absolutamente intransitables. Claro, pero por otro lado, la libertad de expresión. ¿Hasta dónde podemos meter mano al anonimato en redes sociales sin coartar un derecho constitucional fundamental como la libertad de expresión? Lo trataremos en la tertulia.
Me parece muy interesante eso, sí. Pues nada, te escuchamos, como pues, cada tarde-noche en la linterna.
Así me gusta, empezamos en nada, Pilar.
Venga, hasta ahora, Jorge. Shadow in the city, all around. People looking half dead, walking on the sidewalk, hotter than a match. Y hoy con la gente, o sea, contigo, que nos escuchas, porque ya estás trabajando, que también se te acabaron a ti las vacaciones. O porque no, porque estás en la playa todavía y disfrutas, pues, del solecito y de las solitas, que nos da mucha envidia, o de ese pueblo en el que estás tan a gusto. En los pueblos hay mucho mote. Bueno, de hecho, si eres de pueblo y no tienes mote, mal asunto. ¿Cuál es ese mote que lleva arrastrando tu familia? Oye, que a lo mejor estás encantado con él. Es lo que te estamos preguntando. ¿Qué dicen los oyentes, Ana Quílez?
Pues que hay veces que tú te lo sabes muy bien, vuelves al pueblo después de mucho tiempo y te dicen que no, que tú no eres de esto, y tú, que sí,
Hola, yo soy de la familia, el apodo Los Galgos, mi pueblo madrigalejo, Cáceres. Cuando voy para allá para el pueblo me dice, ¿tú qué eres? Dice, yo soy galgo. Y me miran así y dicen, ¿tú galgo? Dice, no, tú no eres galgo. Dice, sí, hombre, yo soy galgo. Dice, no, que tú no eres galgo, mira, tú no eres galgo. Porque claro, los galgos allí, mi familia, pues eran delgaicos, así. Y claro, me ven a mí, que me sobran pues, bastantes kilos, hay que reconocerlo. Dice, no, tú no eres galgo. Dice, esto, los galgos ya hoy en día cazáis poco, ¿eh?
Mientras no te llamen Podenco o algo así, ¿no? ¿Eres galgo? Sí. ¿Eres Podenco? ¿Qué eres, no? Bueno, pero no, vamos, que eres galgo, ¿no? Claramente.
Es galgo y es galgo, exactamente. Y este oyente, además de contarnos el de su familia, pues ha querido compartir con nosotros pues una variedad así muy bonita de todos los que tienen el pueblo.
Hola, Macotera es un pueblo de la provincia de Salamanca, muy conocido sobre todo por los motes. A nosotros nos conocían como los de la autógena, porque mi padre era herrero y la autógena era una máquina tipo soldadura y por eso nos conocía como los de la autógena. Pero hay motes súper curiosos como bragas justas, capa la perra, cuquillo, dieguines...
Es que me parece...
¿Bragas justas?
Por favor. Es espectacular.
Es tremendo.
A mí de ese me encantaría escuchar la historia, Pilar.
Sí,
te lo prometo,
a mí también me encantaría. Sí, sí,
pues
sí.
Pues sí. Y el siguiente que te traigo, Pilar, tiene un toque distinto, tiene un toque hasta floral, fíjate.
Hola, gente. A mi padre le llamaban Capullo, porque la madre de él siempre iba con la carita muy roja, muy guapa. Le decía, mira... Parece una rosa. Pues si es rosa, al marido, capullo.
Bueno, tenía buena explicación el tema, porque podríamos haber salido por cualquier lado, ¿eh?
Pero no, por una vez...
Menos mal, menos mal.
Es con cariño, es de forma positiva.
Bueno, no sé, pero bueno, la explicación está bien.
Sí, y es que es verdad que hay veces que, oye, que al final hasta que no vas al pueblo, no sabes realmente de dónde viene el apodo, ¿no? Que es un poquito lo que le pasaba a esta oyente.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues yo no iba mucho al pueblo, pero ahora sí estoy yendo más. Y se me fijó bastante en el tema de los motes. Mi padre le apodaron como el Chimenea cuando era adolescente. Y aunque sus hijas no lo han adoptado, lo han adoptado mis primos. Y todo viene porque de pequeño le pillaron fumando de adolescente y se escondió el cigarrillo en el bolsillo. Entonces le empezó a prender fuego el bolsillo y le salía humo. Entonces le dijeron, ¿qué pasa? ¿Que tienes una chimenea? Y de ahí lo de chimenea,
el chimenea.
El chimenea.
No se le ocurre otra cosa más que meter el cigarrillo en el bolsillo, hombre, por favor.
Pero es lo típico, ¿no? Que a lo mejor con 14 años estás ahí con tu cigarrillo y dices...
Vamos, que lo has hecho tú también.
¿Hago? No, fíjate, yo no. Esto es lo típico que dices, no, mi amiga la ha hecho.
Ya.
Y a veces, oye, pues nos gusta tanto el apodo o el mote que nos ponen, que oye, que nos sirve hasta para otros ámbitos.
Buenas tardes, gente. Un bisabuelo mío llevaba el pelo largo y se lo recogía a modo de pequeña trenza. En valenciano, trenza es trena. Así que a partir de entonces, él se le llamó Trena y todos sus descendientes hemos sido la familia Trena. Tanto es así que posteriormente tuvimos un negocio familiar al que se le denominó Trena.
Anda, mira tú, les gustó. Trena,
claro.
De trenza. No de cárcel, ¿eh? No es
nada que ver.
Motes. Bueno, gente, como siempre, gracias. Mañana más. Llega ahora ya la linterna con Jorge Bustos.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Por si no bastara con la tragedia del asesinato de un niño de 11 años, los sucesos de Mocejón en Toledo ocasionaron un linchamiento en las redes, en última instancia contra la propia familia de Mateo, mientras la Guardia Civil guardaba prudente silencio sobre la investigación. El portavoz de la familia dejaba en COPE testimonio del dolor que provocan quienes actúan amparados por el anonimato de estos canales, ignorantes quizá en parte de las consecuencias. Hace unas semanas, el acuchillamiento de tres niñas provocaba un incendio en el Reino Unido, con turbas de agitadores buscando un chivo expiatorio en la inmigración. La complicidad de la red X, antes Twitter, hizo patente la necesidad de desarrollar instrumentos que obliguen a responder del uso irresponsable de las redes. Su potencial desestabilizador está fuera de discusión y no debería ser necesario esperar a nuevos casos de acoso a menores o de manipulación política para abordar la cuestión, sin duda compleja. Con todo, las redes no crean los problemas de polarización o desconfianza, solo se cuelan por esas grietas. Es urgente ahondar en estos fenómenos, comenzando por el papel de las élites políticas, cuando de modo irresponsable buscan el beneficio a costa de enrarecer la convivencia. El debate y la crítica, sin duda necesarios, no justifican la falta de respeto y la caricaturización grotesca de quien piensa de forma distinta. Cuando el discurso público queda dominado por esas actitudes, no sorprende que algunos ciudadanos actúen conforme al mismo patrón de sospecha. En el caso de Mocejón, agravando cruelmente el duelo de una familia.
Son las 7, las 6 en Canarias. Soy Jorge Bustos y encendemos la linterna de este miércoles 20.